Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square.
It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there.
Esto es Blistocast. No es Histocast, pero casi. En 1906, la Royal Navy británica botó un buque que fue revolucionario en su momento, que fue el HMS Dreadnought. El primer acorazado monocalibre que, con su simple aparición, convirtió al resto de buques de las flotas y marinas de guerra del resto del mundo en obsoletos. La Royal Navy ya por entonces ostentaba una posición dominante respecto al resto de marinas del mundo, y la consiguió mantener pese a que con el HMS Dreadnought toda la gran flota británica pues se había convertido básicamente en algo obsoleto. Yo supongo que optó por ello por las lecciones aprendidas 50 años antes, cuando en su momento pues tuvo que reponerse de la aparición de un nuevo buque de guerra que resultó cambiar todo el juego y toda la planificación naval de entonces. Estamos hablando de un buque francés, de una fragata, que fue botada el 24 de noviembre de 1859, que es la Gloire, como el Jour de Gloire del himno francés, de la Marsellesa. La Gloire, ¿qué representaba que era tan revolucionaria? Pues vamos a ver, los buques que había por entonces, la mayoría pues eran evoluciones de los navíos de línea del siglo XVII, XIX, guerras napoleónicas, que habían tenido algunas mejoras. Que yo recuerde y pueda pensar ahora mismo, el hecho de estar equipadas con motores a vapor, lo cual pues les libraba de depender del viento y las dejaba libres de los caprichos del dios Eolo. Y la otra es que en su artillería, pues bueno, en las guerras napoleónicas, las únicas armas de artillería que permitían el uso de proyectiles explosivos eran los morteros, los obuses, armas de tiro curvo. Pero esto cambió cuando el general Henri-Joseph Paxans, un francés, consiguió crear una pieza de artillería de tiro liso, de tiro recto, que pudiera disparar proyectiles explosivos. ¿En qué cambiaba esto la guerra naval? Pues bueno, todos habréis visto películas de guerra naval de entonces, napoleónica, como Master and Commander, la saga del capitán Hornblower, en las cuales pues, las piezas de artillería de la época, salvo algún tipo de munición de metralla o la munición específica para destrozar palos o jarcias, normalmente pues un intercambio de bolas de metal pesadas lanzadas a gran velocidad que golpeaban contra el casco de los navíos, un casco de madera que o aguantaba el impacto se rompía, y una vez se rompía pues este proyectil seguía adelante llevándose por delante pues todo lo que hubiera fuera de madera, fuera de hierro o fuera de carne. La cuestión es que los proyectiles de Paxans permiten lanzar proyectiles explosivos que explotan al contacto con el casco de madera, rompiéndolo y a veces consiguiendo incendiarlo. Lo cual, pues evidentemente, para un gran buque de madera es un problema. Como ya se vio en la batalla de Sinope, cuando la flota del almirante Nagimov, la flota rusa del Mar Negro, consiguió derrotar a una escuadra otomana. La cuestión es que bueno, la Francia de entonces, la Francia del Segundo Imperio Napoleónico, bajo Napoleón III, pues consigue votar, concretamente el 24 de noviembre de 1859, en el Arsenal Murillón de Tolón, este buque, el Gloire, que, bueno, pese al nombre de fragata, prácticamente tenía las dimensiones de un buque de línea. O sea, de hecho, la denominación de fragata viene porque toda su artillería, que eran concretamente 36 cañones de ánima rayada de 160 milímetros, de los cuales 34 pues estaban en batería a babor y a estribor del buque, y había dos, si no recuerdo mal, en posición de persecución en la proa, pues la definición esta de fragata es un buque pues que tiene toda su artillería en un solo puente, aunque las dimensiones que tenía el Gloire lo pudieran asemejar a un navío de línea. Estamos hablando de una nave de 78 metros de largo y 18 de ancho. Su peso eran 5.630 toneladas. Para el aficionado a la guerra naval de la Segunda Guerra Mundial, pues podríamos decir, compararlo con el Bismarck. El Bismarck, pues como la canción de Sabato nos recuerda, eran 50.000 toneladas. O sea, un Bismarck son 10 Gloires. Y la mayor parte del peso viene porque, además de su casco de madera, es pues un navío de madera, un casco de 43, en sus partes más gruesas, de 43 centímetros de madera de roble macizo, pues estaba protegido por todo un cinturón de hierro que lo rodeaba, de hierro forjado, de unos 12 centímetros, que lo protege de cualquier arma de artillería por entonces. ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, a nivel de propulsión, pues el Gloire es mixto, además de los motores de vapor también tiene velas, porque no olvidemos pues que en esa época con las velas podías ahorrarte carbón utilizándolas, lo cual pues teniendo un suministro limitado de carbón te permitía poder optimizarlo. Y el motor suyo era un motor a vapor de unos 2.537 caballos y, bueno, las velas iban en tres mástiles. Todo eso le da una velocidad de unos, teóricamente sobre el papel, de unos 13 nudos, aunque por lo visto nunca llegó a pasar de los 11, pero que, bueno, respecto a la mayoría de buques de la época ya era considerable. A nivel de tripulación, tenemos que era un... Habían unos 570 oficiales y marineros. No tenemos el desglose, como veremos posteriormente en su mayor competidor. Respecto a un navío de la época de tres puentes de 130 cañones, era la mitad de tripulación. Para una potencia de fuego, pues bastante a la par. Pero bueno, la cosa es que el diseño del Gloire... No olvidemos que por esa época la preocupación por el confort y la ergonomía de las tripulaciones no era la prioridad para los diseñadores de navíos del siglo XIX, pues hacía que fuera un buque en el que no era muy agradecido navegar. Era bastante incómodo, supongo que para dar una vuelta por el Canal de la Mancha iba bastante bien, pues meterlo también. Pero claro, si envías la tripulación, pues que te digo yo, a Veracruz, a México, o la enviabas a Cochinchina, pues imagino que el viaje hubiera sido cualquier cosa menos agradable. Era incómodo, estaba mal ventilado por todo el blindaje y por toda la excesiva protección. Y bueno, tenemos un buque que, pese a estos defectos, pues evidentemente el simple hecho de estar blindado ya lo colocaba un paso por delante del resto de buques de las marinas del resto del mundo. Y no olvidemos que en ese resto del mundo tenemos a los británicos, a la Royal Navy, los cuales, pues evidentemente, cuando este buque es botado, de hecho, el Gloire tendrá dos gemelos, el Invincible y el Normandie. Y después, posteriormente, se botará el Curón, que es un buque de la misma clase, pero esta vez completamente hecho de metal. Lo dicho, cuando este buque es botado, evidentemente, pues al otro lado del Canal de la Mancha, pues muchos se llevan las manos a la cabeza. Me imagino los Jeremy Clarkson victorianos de la época llevan diciendo que es imposible, cómo puede ser que se hayan dejado superar de esta forma. Hubo preocupación al almirantazgo británico, porque evidentemente pues todos los navíos de madera de la Royal Navy pues habían quedado obsoletos respecto al Gloire. Y eso hizo, bueno, aparte de generar un clima de preocupación, porque ya sabemos que el británico es muy receloso de perder la superioridad naval, de hecho hasta incluso, pese a que nominalmente, pues bueno, franceses y británicos sean aliados, pero bueno, si llega Lord Tennyson a escribir un poema que se titula The War, la guerra, en 1859, un poco antes, que nos da un poco un cierto ambiente de preocupación por respecto a lo que es el Segundo Imperio francés. De hecho, bueno, si me permitís que os recite una estrofa que dice: hay un sonido de truenos en la lejanía, tormenta en el sur que oscurece el día, tormenta de batalla y el trueno de la guerra. Bien, si no nos lleva por delante. Tormenta, tormenta, fusileros, formad. Preparados, estar preparados para enfrentar la tormenta. Fusileros, 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 formad. Pero bueno, la aparición del Gloire hace que la Royal Navy tenga que responder y el 11 de mayo de 1859, el primer Lord del Almirantazgo, John Pakington, ordena la construcción del HMS Warrior. El HMS Warrior es un buque completamente de metal. Aquí ya hay un cierto progreso por delante, con unas dimensiones algo mayores que el Gloire. Si el Gloire medía 78 metros de largo, el Warrior hará 128. De hecho, si podéis buscar las imágenes de los cascos, mientras el del Gloire se ve más ancho, más fornido, el Warrior es mucho más esbelto y hasta parece más hidrodinámico. Pues bueno, como vemos, es un navío bastante mayor, 78 contra 128, y a nivel de peso, si el Gloire desplazaba 5.600 toneladas, el Warrior desplazará 9.300, como vemos, mucho más grande. Entonces, estamos hablando de un buque que tiene un casco hecho de hierro de unos de una pulgada, 2,54 centímetros, que era algo, una innovación, algo que ya habían trabajado los británicos con un gran paquebote, el Great Britain. Y además, bueno, el principio, pues bueno, son los dos, la pulgada de blindaje no parecería suficiente blindaje, pero para mirar de combinar protección, pero tampoco sin que el buque sea excesivamente pesado, pero como si vamos por correlaciones de peso, pues a lo largo, pese a las longitudes del Gloire, pues el peso del Warrior no es tan desproporcionado, se opta por blindar los costados, una especie de blindaje llamado de ciudadela, con placas de 114,3 milímetros de hierro forjado, apoyadas con planchas de teca de unos 46 centímetros, para poder protegerse de cualquier cosa que les lanzaran. Era un navío también a tres palos. A nivel de desplazamiento, pues cuenta con 10 calderas que le daban 5.772 caballos de vapor y le permitía alcanzar una velocidad de unos 17 nudos. Aunque, bueno, realmente con el peso de carbón se estimaba pues que, bueno, podía llegar a hacer 3.900 kilómetros a 11 nudos como autonomía. Entonces, a nivel de tripulación, tenemos una tripulación de unos 700 personas, de las cuales tenemos 50 oficiales, 534 marineros y también 122 marines, infantería de marina de los Royal Marines. Como armamento, pues contra los 36 cañones de ánima rayada del Gloire, nuestro HMS Warrior desplaza 26 piezas de artillería de 68 libras, unos 206 milímetros de ánima lisa de avancarga, y 10 piezas de ánima rayada de unas 110 libras, unos 178 milímetros, de retrocarga, las cuales eran capaces de lanzar proyectiles a 4.500 metros, lanzar obuses explosivos a 4.500 metros, cuando la mayoría de cañones no alcanzaban más de 2.000 metros. Como vemos, un buque con bastante punch. Y bueno, además del HMS Warrior, También se construirá un gemelo, la HMS Black Prince, y habrán dos mini warriors, dos warriors predimensiones más pequeñas, que serán la HMS Defense y el HMS Resistance. A ver, el buque en sí es un buque muy caro. A nivel de precio, pues estamos hablando de unas 350.000 libras de la época. Costaba más del doble que un buque de línea tradicional. Y bueno, prácticamente, pues bueno, al final este buque será botado el 29 de diciembre de 1860. Y bueno, tanto este como tanto el Warrior como el Gloire son buques, pues que bueno, no podemos hablar de cómo reacciona en acción porque no lucharán en ninguna batalla. De hecho, bueno, el que más cerca estuvo fue el Gloire, que ahora podría haber luchado en la guerra franco-prusiana, pero no llegó a combatir. Básicamente, pues la marina no hizo mucha cosa. Y al final el Gloire será retirado del servicio en 1879 y acabará siendo prácticamente desmantelado, desguazado. Entonces, por otra parte, el Warrior tampoco verá acción. No verá combates, aunque cuando suenan tambores de guerra con Estados Unidos durante la guerra de secesión, cuando hay el incidente Trent, el Warrior forma parte de la escuadra del Atlántico Norte, la que podría haber luchado contra la marina estadounidense, pues será retirado en 1883. Irá haciendo varios cometidos, languideciendo, hasta que en 1979 se le decidió convertir en un avión museo. Y mientras el Gloire, por desgracia, no podemos visitarlo, tan solo tenemos, lo más cercano que hay, si no recuerdo mal, es una maqueta en el Museo Naval de París, al Warrior podemos visitarlo. Está en Portsmouth, cerca del Victory, que supongo que es el que se lleva la fama por todo el tema de el almirante Nelson y su presencia en Trafalgar. Pero allí en Portsmouth, junto al Victory, también está el Warrior, que si estáis por Reino Unido y así, podéis aprovechar y visitarlo. Bueno, hemos visto una marina pues, que es sobrepasada, reacciona y además aprende los errores para poder volver, bueno, para poder seguir manteniendo, perdón, su papel de liderazgo. Y con esta historia naval, pues solo me queda desearos que tengáis buena semana. Cuidaros y vamos hablando en la próxima, a ver si otro día pues podemos desarrollar un poco más este tema y ya entrar en los acorazados policalibre. Son unos buques que si podéis buscar por Google o por cualquier buscador de imágenes, pues veréis que son unos buques espectaculares. Lo mismo que estos. Estos tienen su encanto, no olvidemos pues que el metal con velas pues tiene su gracia, pero los policalibres es una orgía de artillería y libertinaje de calibres. En fin, que tengáis buena semana y cuidaros. Adiós.